Vivimos en un mundo complicado. Pero hay alguien en él que puede darle un sentido. La Margator. El podcast de La Margator.
El podcast de La Margator. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Les voy a contar un cuento. Hace muchos, muchos años, mi mamá decidió meterme al ballet porque tenía yo que hacer ejercicio. No sé por qué al ballet, no sé si es porque estaba más cerca de casa, si iba mi hermana y mis vecinas y entonces era más fácil ponerme la ronda y ya, si me traía hasta el gorro y entonces así se deshacía de mí. O sea, no lo sé. Yo lo que sí sé es que odié los 8 años que fui al ballet. Cada vez que fui, lo odié. Eso, de por qué lo odié, tendría que estar en otro podcast un día, pero bueno. El caso es que en esas clases de ballet había una niña que, obvio, siempre hay la consentida de la Miss, que todo el mundo, que la Miss comparaba con, o sea, todo el mundo con ella, sobre todo a mí, que yo era además pésima, obvio, cero motivada. Y entonces, es que lo deberían de hacer como ella, miren qué bien lo hace, miren qué bien baila, miren qué bonita, y mira quién sabe qué. Curiosamente, a mí, la consentida en cuestión no me caía mal, porque normalmente te cae mal el consentido, pero no, cero. Y ya, ahí se acabó la historia del ballet. Un día me rebelé y le dije a mi mamá, nunca más, y nunca más fui. Y muchos, 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 muchos años después, gracias a Facebook, que detesto, pero que amo este tipo de cosas de reencuentros y de poder localizar gente, a raíz de un post que hice, que no sé cuál era, me llega un mensaje de la consentida. De la Miss. Que me dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Y digo, pues claro que me acuerdo de ti, porque resulta que la consentida además ahora es exitosísima, famosísima y conocidísima. Y yo siempre decía, ay, mira, es la consentida de la Miss. Y a raíz de ahí nos reencontramos, nos acercamos. Resulta que la Margator y la consentida tienen mucho en común en cuanto a la visión de lo que es ser mamás hoy en día. Y además ha sido, la verdad, una guía y una ayuda y una orientación increíble para todo esto de la Margator, y que escucho como una voz que sabe de lo que habla y que me gusta mucho tener cerca. Señores y señores, con ustedes, Sisi Cancino está aquí hoy con nosotros.
¡Ay! ¡La consentida de la Miss!
Siento que no era la consentida de la Miss. Toda la vida pensé, sí. O sea, crecí sin saberlo.
Fíjate.
Sin imaginarlo siquiera.
El impacto que hubiera tenido en tu vida, sí.
Bueno, claramente no soy la primera bailarina de la Academia Nacional de Danza. No prosperó. Yo le echaba ganitas, digamos, ¿no? Que es yo proveniente de la cultura del esfuerzo.
Sí, no, bueno,
le echaba ganitas.
A mí se quería harto.
Eso era todo. Yo jamás supe esta parte de la historia.
Fíjate. A mí siempre, y siempre me acuerdo que George, mi esposo, me decía, oye, y ella no sé qué, ¿por qué la conocí? Yo, era la consentida de la amiga. Qué increíble que estés aquí, sí.
Pero lo increíble de esa historia es sobre todo el final, ¿no? El reencuentro.
El reencuentro. Y además que después de, mira, que la verdad ni siquiera éramos grandes amigos, o sea, ibas al ballet, bailabas, te ibas.
Sí, no coincidíamos en la escuela, no coincidíamos en la adolescencia.
Que éramos amigas. Pero qué chistoso que después de tantos años nos ponga la vida así y coincidamos, bueno, yo creo que mucho.
Absolutamente, en un plano totalmente coyuntural, ¿no? Abordando los mismos temas, interesadas y ocupadas por las mismas cosas.
Porque además, ¿no te pasa que te vas haciendo o deshaciendo de amigas después de que eres mamá? Dependiendo de cómo piensa esa persona acerca del maternaje.
Totalmente. La maternidad te...
O te identifica o te da repele y dices, círculos. No, gracias, esta
sí.
Ya no, ¿no?
Sí.
Yo sí he dejado varias amigas en el camino que digo, con esta yo no puedo porque no lo vemos igual.
Y yo creo que en cada momento de la vida tienes a las amigas que necesitas, con las amigas con las que confluyes en ciertas maneras de ver la vida, y la maternidad es absolutamente tajante en esto, ¿no?
Pues sí, porque además te pone como en carne viva, ¿no? O sea, como todo, estás hipersensible a todo y entonces, no sé, como que es un momento que te redefine como persona porque tienes que empezar a pensar, cosa que nunca pensabas antes, qué tipo de persona quieres ser tú para espejearle a tus hijos, ¿no?
porque en lo que, o sea, tú no puedes hacer de tus hijos algo que no eres tú, ¿no? Partiendo de esa base.
No, y te tienes que filtrar y te tienes, bueno, yo no tanto, ¿eh? No me filtro nada de las peladeces, cada vez menos, cuando eran chicos un poco, pero filtrar en general me refiero, o sea, como te tienes que observar mucho más para poderles decir, no hagas esto y no hacerlo tú, porque como bien sabemos todos, children see, children do, no van a hacer lo que les digamos, van a hacer lo que ven que hacen.
Lo que pasa es que cuando nos convertimos en mamás, cambia todo. Absolutamente, cambia nuestro cerebro, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de relacionarnos con las personas y cambia también nuestra manera de ver nuestra vida, porque yo estoy segura que hace 10 años hay muchísimas cosas que hoy que soy mamá no veía como
claro,
hoy.
Y cambian, ¿no?, tus prioridades.
Cambian totalmente tus prioridades.
Y las cosas que sí te importan, las que te valen madre, las que no te importaban y ahora dices, no, pues esto es importantísimo, ¿no? O sea, lo que digo, te redefine totalmente y redefine tu entorno también, ¿no? Entonces, yo a raíz de eso, de la maternidad, tengo muchas amigas nuevas que probablemente antes nunca hubiéramos sido amigas. O sea, tengo amigas que digo, esta chava, si la hubiera conocido antes de los hijos, nunca hubiéramos sido amigas.
Nunca hubiéramos conectado.
Lo que nos junta es esto del maternaje, de pensar lo mismo, de que te apoya, de que en mi caso puedo hablarle y pegar de gritos y decir, los quiero tirar por la ventana, ¿en qué momento hice esto? Y la amiga me dice, I hear you, sister, ¿no? O sea,
exacto.
No te dice, ay, qué barbaridad, tú siempre tienes que tener paciencia y ser no sé qué. No.
Y que además sabe que no es literal lo
exacto,
que dices, ¿no?
Que no los voy a tirar por la ventana, o sea, pero que te validan ese momento de desesperación absoluta y de decir, ay, ¿en qué momento llegué aquí?, ¿no? Y dentro de todo este rollo de coincidir con Sisi, Sisi tiene un proyecto, tiene un segundo hijo,
tengo
que
segundo
no es de
hijo.
Carne y hueso, increíble, que se llama Mothers, que justo habla de todo esto de redefinirnos como mamás en el presente, porque somos un poco o un mucho las que estamos definiendo el futuro a través de nuestros hijos. O sea, lo que sembremos en los hijos hoy, son los adultos de mañana, ¿no? Y eso es totalmente compatible con lo que la Margator siempre dice, ¿no? No estamos educando a niños, estamos formando adultos.
Exactamente. Justo por eso nace Mothers, no creas que por
sí, cuéntanos, resultado, o sea, estabas en tu casa un día aburrida y dijiste, voy a hacer un, ¿qué hago ahora? Porque no tengo nada que hacer. Voy a hacer un evento chingón.
No, fíjate que yo trabajé muchísimos años en los medios de comunicación. Y cuando fui mamá, decidí que no quería ser una mamá que vivía con el pasaporte en el cajón de la oficina, como había sido hasta entonces. Entonces, yo decidí que quería pasar más tiempo con mi hijo y busqué, me tuve que reinventar. Y me reinventé en el terreno de la educación. Y entonces ahí tuve oportunidad de hablar con muchísimos papás y muchísimas mamás, con papás y mamás súper valientes que están apostando por modelos de educación muy innovadores y apostando para que sus hijos encuentren en pleno siglo XXI una educación que conecte con el mundo que los rodea. Entonces, hablando con mamás y hablando con papás, me di cuenta de la importancia que una mamá tiene en el día a día y de cómo la mayoría de las mamás, empezando por mí, se nos va a veces la vida en lávate los dientes, haz la tarea,
te
llevo
la
lista. Entonces, un día, haciendo como la analogía de, es que, a ver, alguien que trabaja, una mamá, yo me he ido a Chicago, me he ido a Monterrey, ¿a qué? A tomar diplomados de innovación educativa, o sea, muchas herramientas que necesito para hacer mejor mi trabajo. Pero ¿cuántas veces en 7 años, que era la más o menos la edad que tenía mi hijo, me he parado o me he ido a tomar un diplomado o un curso o un podcast siquiera, ¿no?
De ser mejor
sobre
mamá.
¿Qué herramientas necesito para ser una mejor mamá? Para ser, sobre todo, de este hijo una mejor persona. Entonces, ¿qué me puede enriquecer? Y entonces fue como empezó un poquito la similitud de que, pues, nuestros hijos son la empresa más importante que tenemos en la vida.
Totalmente,
por arriba de cualquier
proyecto,
trabajo. Y porque ellos van a ser los que se queden con este país, esta comunidad, este mundo, y tenemos que dejar hijos mejores preparados. Solo que tenemos hoy en día muchas cosas, muchos planos que hacen que que formar hijos sea muy distinto, principalmente el de la tecnología.
Híjole.
Entonces, es como que me empecé a configurar así Mothers y dije, ¿qué es lo que tiene que hacer una mamá y qué es lo que quiero que haga Mothers? Entonces, Mothers lo que busca es fortalecer el papel de las mamás como ejes de cambio social. Tenemos que hacer que las mamás se crean verdaderamente su rol último, que es
formar
hijos. Sí, como en cualquier empresa hay que pagar nómina, que el pasillo esté limpio, que no falte, que es nuestro everyday task, ¿no? De llevarlos al dentista, que haga la tarea, recogerlos en la escuela, ir, bajar, choferes, doctores, tienes que ser enfermera 24 horas, doctora, psicóloga, todo eso es del día a día. Pero finalmente, ¿para qué? Para llevar a esa empresa, que son nuestros hijos, a ser hombres y mujeres de bien, honestos, reflexivos, con un pensamiento crítico, que sean incluyentes, tolerantes, que sepan vivir en un mundo de constante cambio, que sepan qué hacer con la tecnología, cómo consumirla responsablemente. En fin, la cantidad de responsabilidades son infinitas. Pero si tú como mamá sabes hacia dónde los quieres llevar, siento que el resto de las cosas es mucho más sencilla.
Sí, porque qué peligro. O sea, a mí siempre una de las cosas que me bajonea cañón y por la que siempre digo que hay gente que debería de tener prohibido tener hijos, es esta parte de voy a tener hijos porque pues ya acabé la carrera, entonces pues ya toca casarme, ¿no? Palomita. Y ahora toca irnos de luna de miel, palomita. Y ahora nuestra casa, chingona, palomita. Y ahora pues toca tener hijos, ¿no? O sea, esto de que la gente tenga hijos sin ninguna conciencia de la implicación que eso tiene en el mundo, a mí me aterra. A ver, nadie sabe la implicación que tiene que tener un hijo hasta que lo tienes cargado en tus brazos y te dicen, ya, adiós, vayas a su casa y dices, oh, fuck, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? No quiero, ¿dónde lo regreso? Nunca vas a saber realmente lo que es hasta que lo tienes, pero sí tienes que tener un poquito de idea de la responsabilidad que es tener uno y no tenerlo solo porque es lo que toca o porque así es o porque es lo que se espera de estar casada con otra persona y formar una familia. No es obligatorio. Y lo que a mí me preocupa muchísimo es esto, o sea, como te digo, no sabes la implicación hasta que está y tal vez no tienes una agenda completa y un proyecto antes de tenerlo. De hecho, qué bueno que no, porque pobre niño, ¿no? Pero que ya todo esté resuelto antes de que nazca. Pero sí que entiendas que tener un hijo es para cuidarlo, para nutrirlo, y no digo de comida, para estar con él, para realmente disfrutarlo. Si lo que quieres es tener hijos y ya estás pensando en necesito la nana, el chofer, la otra nana, la enfermera y la no sé qué, ¿cuál es el punto? ¿No? O sea, hay que tener hijos porque uno quiere participar y compartir la vida con alguien más de esta manera y por toda la experiencia que representa. No por palomear y no por que sean hijos perfectos, y no por, sino por esta parte de formar a alguien y maravillarte todos los días de lo que es acompañar a alguien a crecer, ¿no?
Y sabiendo lo que tú decías, que ser mamá es como ir construyendo un rompecabezas. Poco a poco sí, vas totalmente identificando cada ficha y la vas acomodando. No nace el bebé y tú ya tienes todo el rompecabezas.
Al contrario,
no,
tiran en la cabeza ese día y te dicen, ¡bye! A ver cómo le haces.
Y que ser mamá plantea retos distintos y hoy en un profundo momento de cambio, porque la tecnología genera cambios en todos los aspectos, sobre todo hay que ir valorando, entendiendo qué es lo que pasa en el mundo y a partir de eso irlos formando. Y así es como vamos encontrando como esas piezas del rompecabezas. Pero lo que es muy importante es saber que tenemos que estar alerta frente a esas piezas para ir formando esta maternidad, este acompañamiento, este trabajo de formación de un ser humano que un día pues va a estar ahí, ¿no? Sí. Solito y si no sale bien, independiente, autónomo, sano,
con las menores
tolerante,
posibles,
exactamente,
los menores vacíos,
una persona que sepa resolver problemas, eso es lo que queremos, lo que necesitamos hoy en día, trabajar con nuestros hijos.
Y además, ¿sabes qué? Otra cosa que a mí me parece importantísima de aprender, o sea, además de prepararte y saber mil cosas, o sea, que estoy totalmente a favor que hay que leer y instruirse y saber, digo, si estás embarazada, empezar a saber de qué se trata un parto, cómo es, qué está pasando dentro, o sea, informarte de qué va pasando, porque otra de las cosas es que ahí vamos como el borras, ¿no? O sea, por eso Mothers es increíble, porque y eventos similares, o libros, o cursos, o talleres, porque sí, sí te tienes que formar también tú como mamá, e ir entendiendo, pues mínimo qué pasa físicamente en ti como mamá y en el niño, ¿no? Y todos estos procesos, porque eso te va a ayudar a entender mejor cada momento. Pero la otra parte también de ir aprendiendo es que hay que aprender a disfrutarlo. O sea, que este everyday task que tú dices es agotador, es alucinante. Yo hay veces como ayer que digo, puta, si hoy me muriera, mis hijos dirían, puta, se murió la bruja, güey, ¿no? Porque lo único que hice fue todo el día darles instrucciones y arrearlos y decirle, carajo, ya te dije 8 veces que no sé qué, que la, la, la. O sea, y ellos ya han de oír, bla, 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 ¿no? Eso es lo que ellos han de oír de su mamá. Pero, y entonces te acuestas a veces con una culpa asquerosa, que la culpa de la mamá es inherente, también hay que aprender a no luchar contra ella, sino aceptarla.
Exacto,
vive porque nosotros. no hay manera de salir librado, y algo la vamos a hacer mal seguro. Pero, o sea, aprender que con todo que el everyday task es nefasto y tal, y que a veces es súper frustrante, y que a veces es aburrido, y muchas cosas, aprender a disfrutar incluso esa parte aburrida y a decir, o sea, yo por ejemplo soy una maniática del orden, o sea, enferma muy mal y me voy agudizando en vez de, soy Mónica Geller, sí. Y entonces una de las cosas que he aprendido, porque no sé si lo leí o lo escuché o qué, que cada vez que entro a mi casa, llego de trabajar o de donde sea, y está hecho un desmadre, ¿no? Subo al estudio, sala de tele, o sea, donde estamos todos, y es un desmadre. Y lo que hacía antes era llegar y decir, no puede ser, miren este desmadre. Y decía, uy, estoy llegando, después de no verlos no sé cuánto tiempo, a pegar de gritos porque están tirados los zapatos y la computadora está abierta y la no sé qué, y esto y el otro. ¿Por qué no mejor pensar qué increíble se está usando? Este desmadre quiere decir que hay gente aquí que está usando mi casa. Porque en poco tiempo, en 6 minutos y medio, mi casa voy a llegar y va a estar impecable, güey.
Sola.
Con la luz apagada, sí. Y sola, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a usar truquitos y cosas así y a pensar en disfrutar el camino con todo y sus partes asquerosas. Eso no quiere decir que los voy a dejar vivir en un chiquero, ¿no? Pero como a de verdad disfrutar el proceso.
Es que mira, este ejemplo que pones me recuerda mucho uno que, bueno, lo primero que quiero decir, voy a hacer un disclaimer.
Por favor.
Yo soy experta en ninguno de los temas que abordamos en Mothers. Yo, la única gracia que tengo es que pongo sobre el escenario a los verdaderos expertos en cada tema. Ese es el asunto. Ahora, dicho lo cual, voy a hablar como mamá. El tema de la tecnología. Puedes hacer dos cosas. O pelearte eternamente con la tecnología.
Exacto.
O aprender a jugar Minecraft y jugar con tu hijo.
Sí.
En mi caso, FIFA.
Y aprender a regularlo y ser muy claro en la regulación.
Decir,
y ya, poner un reglamento y decir, este es el reglamento, no yo.
Exactamente. Dice, ¿no? Pero si tú prohíbes al 100% que tu hijo use una cierta aplicación, tu hijo la va a acabar usando, aunque sea en el camión del colegio. Entonces, ¿por qué mejor no utilizas esa herramienta para generar un vínculo?
Claro.
Yo, en mi caso, lo que hice fue, ok, FIFA está bien, enséñame a jugar. Entonces, él me enseñó a jugar FIFA, hoy nos divertimos jugando FIFA y él tiene chance de jugar FIFA porque estoy jugando yo con él. También a veces juega pero solito, ¿no? Claro. No creas que cada vez que
seguro,
FIFA, ahí está la mamá
seguro,
que no tiene nada que hacer.
Seguro juega más.
Entonces, con que tú pienses, a ver, ¿cuánto tiempo es lógico o está bien? Lo que está jugando es de acuerdo para su edad, o sea, en fin, es un contenido que le viene bien a un niño que hoy tiene 8 años, bueno, pues entonces, pues vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y nos divertimos un ratito y pues a veces él me gana y a veces de churro yo no sé qué hago y le meto un par de goles, pero entonces hay que buscar de eso que nos podría poner los pelos de punta, entonces hay que buscar cómo le doy la vuelta,
sí,
¿no?
Sí.
Y cómo a través de eso mejor me conecto, porque el tema de la conexión y el vínculo
es lo que los va a salvar de la vida en el futuro.
El vínculo es el seguro
vida.
Que
claro.
Todos queremos para nuestros
claro.
Hijos, porque vamos a necesitarlo siempre.
No, y porque además un buen vínculo hace que haya una buena comunicación, y entonces que si están en peligro de cualquier manera te lo puedan decir, o no en peligro, pero hay mucha mejor comunicación y entonces te platican cosas y tú puedes parar la oreja y decir, ah, caray, ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, y el vínculo los va a hacer sentir que no tienen que llamar la atención haciendo pendejadas porque están, o sea, fueron y siguen siendo vistos, escuchados, contenidos. Entonces, porque yo creo que nada es una vacuna absoluta, pero sí creo que gran parte de las adicciones y las pendejadas de los adolescentes vienen de un vacío interior muy cañón de, mírame, hazme caso, aquí estoy, porfa, porfa, porfa.
Y ¿no? del deseo de pertenecer a un núcleo. Exacto. Cuando nuestros hijos pertenecen a un núcleo familiar donde saben que es su círculo de confianza, donde están sus personas de confianza, entonces no necesariamente tienen que ir a buscar pertenecer a otros lugares, ¿no? Y entonces, el día que te pase, porque te va a pasar que tu hijo de 16 años o de 17 salga a casa de un amigo y pues, tome o esté en riesgo de cualquier cosa, entonces va a levantar el teléfono y te va a hablar a ti, ¿no? Y entonces sabes que no se va a quedar tirado en un baño solo porque su círculo de confianza externo lo abandonó, ¿no? Sino que te va a hablar a su círculo de confianza, que eres tú, ¿no? Principalmente mamá, papá, hermanos.
Por supuesto, y esa es otra de las razones por las que, eso, todo lo que queremos para el adulto se empieza a formar desde el día que nace un bebé. Eso es lo que mucha gente no entiende. O sea, cree que un día se levantan a los 30 años y son responsables y empáticos, trabajadores y responsables. Ya dije responsables, creo que sí. Y no es cierto, eso y todo lo demás, o sea, esta parte de la confianza con los papás no se forma a los 30 años como adulto. O sea, todas estas cosas son desde el primer día y dependiendo de la edad y la circunstancia, se va haciendo de diversas maneras. Pero si tú, por ejemplo, le pegas de gritos cuando el niño por fin se aprendió a servirse un cereal solo y tiró el plato y lo rompió y se le cayó la leche y tú bajas y dices, ¡qué barbaridad! ¿Que por qué era? No sé qué, no sé qué, ¿qué acabas de hacer? Le diste en la madre a su confianza, a su autoestima, por un lado, y lo hiciste sentir un pendejo, entonces se hizo un pendejo. Y además, no le puedo decir a mi mamá que hice una pendejada, ¿no? Porque, y entonces eso, proyectenlo a los 16 años. Hice una pendejada o tuve un accidente, no puedo, porque se va a poner como loca, ¿no? Entonces, todas esas cositas, eso es a lo que me refiero de ir disfrutando el proceso y de alivianarnos en cosas que en ese momento de verdad son irrelevantes, pero a largo plazo tienen un impacto diferente, que no tiene que ver con el orden, con la limpieza del cereal o con la tal, tiene que ver con esto, con sentirse seguros en un lugar, con sentir que te puedes equivocar y no pasa nada, o sí pasa, porque sí hay consecuencias, pero puedes llegar y decir, hice esta estupidez, asumo la consecuencia, ¿no? Uh-huh. O sea, como qué importante es abrirte esta mente a no ir en el día a día nada más siendo el que la bruja que yo fui ayer, de lávate los dientes, recoge tu tarea, ¿por qué no has hecho? ¿Por qué no hace el otro? ¿Por qué no sé qué? Irle dando como otros tonos. No nos vamos a salvar de esos días, pero ir entendiendo que es mucho más profundo que el día a día.
Y ¿sabes qué? Que esa conexión tiene que ser en la práctica, porque no puede ser únicamente en la teoría, ¿no? No puedes decir, ¿sabes qué? Confía en mí, cuando tengas un problema, aquí estoy yo, porque ya me distraje con el celular, ¿no?
Claro.
Entonces, es un trabajo de constancia desde que el niño es pequeño y de no condicionar jamás el amor, ¿no? Que a veces eso puede ser terrible, ¿no? Cuando ya el típico, no yo con un niño, yo no así. Quiero niños así. Sí, no. Totalmente. El amor de una madre y de un padre, o sea, son incondicionales. No importa lo que hagas, siempre te voy a amar. Sin embargo, tengo que corregirte. Esto está bien, esto no está bien. Este es el límite. Aquí hay contención, aquí hay libertad, pero no condicionar el amor a que el niño actúe bien o actúe mal, ¿no?
No, porque imagínate, sino que angustia. Y porque entonces, además, eso proyectado a cuando sean adultos, los amores que van a buscar.
Exactamente.
¿No? Lo que tengo que hacer para que me quieran.
Tengo que hacer algo para que me quieran.
Exacto. No, qué peligro tan terrible. Y la otra parte es la de... Se me fue totalmente el avión, qué bien. No, en la parte de la regañada y de todo eso, qué importante es que los niños también... O sea, pero a ver, porque seguro les pasa a todos. Les pones una cagada tremenda y luego... Otra vez la culpa inherente de la madre o del padre, porque aquí no se discrimina y es mothers y fathers. Como que te sientes pésimo porque qué barbaridad, lo regaño horrible y esto y lo otro y no sé qué. Entonces yo sí, y que sabes que te equivocaste en tu reacción, o sea, que fue desmedida, que a mí me pasa eso seguro, la verdad. regreso con ellos y les digo, a ver, perdón, o sea, reaccioné de una manera horrible y eso no está bien. Uno tiene que aprender a regularse y no está bien. Pero tampoco está bien que tú guasha guasha, ¿no? O sea, nunca me disculpo y nunca hay que disculparse por una medida de autoridad ejercida, porque, o sea, no te puedes echar para atrás porque entonces pierdes tu autoridad. Totalmente. Y la siguiente lleva sí. Al sistema. Pero sí es bien importante decir, me equivoqué en esto. O sea, también soy humano, también le río, también estoy aprendiendo. Perdón, me voy a fijar en esto y no va a volver a suceder. Fíjate tú en esto, por favor, que no vuelva a suceder, ¿no? Y eso abre otra vez el vínculo de, o sea, te acerca y te hace ver que, ah, pues mi mamá no es tan bruja, es medio güey a veces, pero...
Se equivocó, exacto.
Pero se equivoca y sí lo que hizo que yo sentí horrendo, sí estuvo mal y lo reconoció, ¿no?
Y está mal si yo lo replico. Exacto. Porque si no tarde o temprano, pues los hijos acaban haciendo y diciendo y repitiendo lo que nosotros hacemos cada día.
Ahora, tampoco puedes ir por la vida diario diciendo una cosa y decir, ay, perdón, estuvo mal. No, o sea, esto es en un caso extremo.
En un caso explosivo de
ira. ¿No? O sea, es muy importante eso. Y también muy otra cosa que creo que es súper importante, que también hay que ir aprendiendo, es darles un camino de redención. O sea, cuando hubo un problema, cuando algo pasó, que están, o sea, que los dejaste a pensar lo que tienen que, cómo van a resolver algo y que fue una crisis, y estás muy enojado y no es el momento, o sea, no esta vez no te vas a disculpar porque no es que hayas hecho algo mal, sino que simplemente le dices, espero que cuando yo les digo, ¿no? Necesito que pienses esto y me digas cómo lo vas a resolver, cómo vas a hacer que tu hermano o tu hermana se sienta mejor, o cómo vas a reparar esto, o cómo le vas a pagar a la vecina el vidrio que se rompió. Uh-huh. Y ya, me voy muy enojada y digna, ¿no? Pero después de un rato, como que trato de darles una salida, decir, ¿estás tranquilo? ¿Ya estás más tranquilo? Sí, bueno, cuando quieras platicamos. O sea, que sepan que no se queden con el monstruo, ¿no? La figura
totalmente,
del monstruo.
Que el enojo no es para siempre.
Exacto, ¿no? Y o en esos mismos episodios, llegar y decir, siempre te quiero. O sea, estuvo horrible, la pasamos muy mal hoy, ¿no? Sí, estuvo asqueroso el pleito. Pero siempre te quiero. O sea, como hacer la paz, tender puentes y que sepan que hay redención y que hay un camino en donde se pueden acercar y decir, más, se me ocurrió esto, me ayudas.
Y que sepan que estamos también para ayudarles, ¿no? A partir claro. De su idea y de lo que ellos están previendo, siempre estamos ahí para ayudarles, por lo menos para acompañarles, no para resolver los problemas.
Exacto. Yo eso se los digo muy seguido. Yo siempre te voy a ayudar, aunque sea a acompañarte. O sea, hay veces que yo no te voy a resolver el problema, pero siempre voy a estar ahí, siempre puedes llegar y pedir ayuda. Siempre te voy a decir, esto no se hace, ¿no? Y tienes que pagar el precio, pero no te voy a dejar solo. O sea, creo que eso es muy importante en el crecimiento, saber que, o sea, digo, incluso para nosotros, si tú tienes papás como los míos que sabes que si te caes y te tropiezas y te rompes esto, ahí están
ahí,
tus papás.
Ahí van a estar,
de una
sí,
manera o de otra,
sí.
¿No? Pero eso es como sentir calientito en el alma de un adulto toda la vida y es lo que te da fortaleza para enfrentar todas las que te va a aventar la vida, ¿no?
Entonces, ilusión para aventarte a las que ni te esperas, ¿no? Pero sí. Son tu ancla, es generar esa conexión y ese el vínculo es como ese ancla que te acompaña dándote seguridad. Y mira, te lo iba a decir hace un momentito, pero hoy en día la ciencia ha descubierto, la ciencia también de la maternidad y de la crianza ha abierto tantos caminos. Hoy hay tantas herramientas que nos permiten conectar mejor con nuestros hijos, acercarnos más. O sea, no hubo un Mothers en 1967 y nadie le explicó ni a tu mamá ni a la mía lo que era la autorregulación, ¿no? No, pero hoy sabemos que hay tantas cosas que podemos, muchas herramientas de las cuales podemos echar mano para saber lo que tú decías, ¿no? Reaccioné mal, no estuvo bien la manera en la que reaccioné, pero de todas maneras esto está mal, ¿no? Hace muchos años eso no existía, o sea,
no, bueno,
un par de gritos, punto, y se acabó
gritos, y te iba bien.
mirada asesina y punto. Hoy hay muchísimas herramientas que nos permiten lograr una mejor conexión con una generación de hijos que tienen esta vida que nosotros decimos, pensamos que como somos inmigrantes digitales, no entendemos que para ellos la vida digital es una parte de ellos.
Sí.
Es, o sea,
ya nacieron con
ellos, no hacen una diferencia entre mi vida digital y mi vida real, ¿no? Para ellos es todo lo mismo. En ella navegan, suben, bajan, entran, salen. Nosotros no. Nosotros entramos cuando abrimos el celular o la computadora.
Sí.
Pero entonces, lo que me ha pasado hablando con muchas mamás de cara a Mothers es que juzgamos desde donde estamos, desde nuestra realidad, desde nuestra perspectiva. Nos pasamos juzgando lo que pasa con la vida de nuestros hijos desde el lado, al menos, de la tecnología.
Y de las otras mamás, perdón.
Perdón.
Juzgamos y entonces, mucho.
Sí. Entonces, es que cómo es posible que esté todo el día en redes sociales, ¿no? Pero a ver, usan el teléfono para todo, pero les hablas y no contestan.
Ah, no, bueno.
Entonces, hacemos esas aseveraciones desde el juicio y no desde la comprensión. Pues los chavos de hoy ya no tienen un celular para contestar, aunque a nosotros nos caiga pésimo. No es un teléfono. Para ellos es el WhatsApp,
sí.
Son sus redes, no es un teléfono. Y para nosotros es, no me contesta por llevarme la contraria. Entonces, ¿y qué hacen? ¿Juzgar? Y entonces, acabar con ese vínculo o entender y entrarle al juego escribiendo a lo mejor por WhatsApp que bajé a comer, ¿no? Ahí está la disyuntiva. Yo no digo ni una ni otra. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué mejor no exploramos herramientas, escuchamos a los expertos que nos orienten, que nos digan? Porque hoy sí, efectivamente, tenemos que diversificar nuestras maneras de conectar con nuestros hijos. Porque sí, tenemos ahí...
Porque además cambia todos los días, igual que nosotras, igual que nuestros hijos. Y entonces el está siempre cambiando y siempre hay que estar como escuchando las nuevas cosas. Y además todas las nuevas cosas que vienen de todo esto, o sea, de la tecnología y de tal. Porque no es nada más si el WhatsApp y la red social, es pero el bullying, pero el... O sea, todos los peligros que implica que no te... O sea, por si no fuera suficiente reto ser mamá, ahora, en el 2018, ser mamá con la pinche pantallita,
sí,
es un, o sea, está cañón, ¿no? Y mi mamá cada vez que los ve a sus nietos así, y a nosotras luchando contra eso, nos dice, híjole, qué bueno que esa no me tocó, ¿no? Porque
este y en 10 años, ¿qué te cuento? ¿Qué más viene?
El mundo,
¿no?
De esto. O sea,
entonces, si las mamás no nos preparamos para ser mejores mamás.
Totalmente.
Y esto es siempre como sin dejar nuestro lugar de mamás. Que no se nos olvide que las mamás somos mamás. Y esta frase es lo que me unió contigo,
sí,
hace un año y medio.
Sí. Tal cual.
Cuando escribiste lo de los mamis y los papis.
Los mamis school, y los papis, ajá.
No podemos dejar nuestra posición de formadores. No se nos puede olvidar. No por ser cool podemos dejar... Que no, un millón de cosas pasen.
Eso es lo que te iba a decir ahorita que estabas diciendo del vínculo y acercarte y saber pedir disculpas y todo esto que estamos platicando. La línea ahí y el peligro es no pasarnos al otro lado, al condescendiente, al de, ay, bueno, somos amigos. No, somos amigos.
No somos.
No vamos a ser. Nos podemos llevar de pelos y ser muy cercanos y tener un vínculo muy cabrón, pero no somos amigos. Yo soy tu mamá y tú eres mi hijo. Y no dejarte crecer en libertad porque, ay, son niños y se están encontrando y tienen que averiguar. No ir al lado de permitir todo, de disculparnos de todo y de disculparlos a ellos de todo porque están aprendiendo. No, eso es crecer como hierba mala. Y lo que más angustia a una persona, a un niño, a un adolescente y a un adulto también, es no sentirse contenido.
Totalmente, no tener límites.
No tener un límite de nada. Entonces, decirle a un niño, no puedes ir, no puedes tomar, no puedes invitar a tus amigos y no hay chupe, no puedes tener otro celular, no te compro esto. O sea, oír no regularmente es la manera más clara y efectiva de que un niño se sienta contenido.
Exactamente.
Sin irte al otro lado tampoco. Tampoco tiene que ser todo no. Por eso hay que aprender... ¿Cuáles sí vamos a decir? Y por eso es que es muy importante ir a cosas como Mothers. Cuéntanos, ¿qué vamos a ir a aprender?
Pues a Mothers vamos a aprender de las herramientas que hoy necesitamos las mamás para ejercer mejor nuestro papel de mamás. Somos mamás que estamos preocupadas por entender mejor el mundo de nuestros hijos para entonces poder conectar con ellos. Creo que la tecnología ha habido un momento... Todo lo que tiene que ver con la App Generation, con la generación Z, con la I Generation, siempre hay que empezar por decir que es algo que está en movimiento. Porque sí, hoy todos los días cambia, sube, baja. En fin, ¿no? Hoy empiezan a ver como los primeros resultados de los estudios de los niños cuyas mamás ya los amamantaron con un celular en la mano.
Sí, eso está, ¿no? Claro. A mí, ahí, gracias a Dios, no me tocó.
A mí ya me tocó. A mí mis tiempos, mi ta-ta-ta de un lado, 15 del otro.
No, no.
A mí ya me tocó. Mi celular ya era todo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la tecnología está en constante cambio. Entonces, por eso tenemos que ir sabiendo, sí, todos los días.
Tienes que ir adaptando.
Sí, como sí. La vida que cambia y uno se tiene que ir adaptando. Entonces, con el objeto de que las mamás conozcamos mejor el mundo de nuestros hijos, para que conociéndolo podamos conectar mejor con ellos y podamos ejercer mejor nuestro papel de mamás, tenemos en Mothers, pues este foro donde vamos a tener speakers increíbles.
Ajá. De ir así, de ir, ¿quién va a ir? Sí, sí.
De ir, ¿quiénes iríamos? Por supuesto, vamos a contar con la Margator.
¡Oh, my God!
En escena. Con la que, no, bueno, por supuesto, encabezando. Ay,
muchas gracias,
encabezando
por, voy a hacer una cursilada. Muchas gracias por creer en mí. A mí se me olvidó hacerlo.
Pues créetelo, porque estamos felices de contar contigo. Y creo que tenemos un programa súper redondo, porque las mamás, por ejemplo, el tema de los contenidos, ¿no? Es otro. ¿Qué puede ver
mi hijo?
¿Qué puede jugar?
Ah,
¿qué
es que ya lo vieron descargar? Todos en mi salón.
Exacto.
Total.
Y
no, no puedo decirle que no lo vea, porque ya lo vieron todos y pobrecito.
Exactamente.
Pero ahí está el niño con pesadillas durante 2 años por haber
porque
visto,
ve Jurassic Park a los 7 años, exacto, ¿no? Exacto. ¿Y qué necesidad de que tu hijo de 7 años vea Jurassic Park? No le va a pasar nada si no la ve.
¿Qué pinche prisa tenemos de que se hagan grandes?
Eso, vivimos con
porque
esa
no
prisa.
Cada cosa a su tiempo.
Mira, hoy en día es que además lo ves, yo lo viví con mi hijo. De repente un día dije, ¿por qué no quiero vestir de niño grande si tiene un año?
Sí,
¿no?
Sí.
¿Por qué le...? No, que un niño de un año se vista como un año. Tenemos que aprender a ir disfrutando cada etapa de la vida de nuestros hijos. Y saber qué les permitimos consumir es parte fundamental de ese disfrute y de ese gozo de saber que un niño de 6 años ve cosas de 6 años, juega cosas de 6 años, sale a jugar al jardín, puede jugar deporte, se divierte con juegos de mesa, también se divierte con el iPad, pero hay juegos que son
apropiados
específicamente para ellos.
Porque es el tema de la violencia, o sea, es meterles en la cabeza información que no necesitan.
No necesitan.
Yo me acuerdo que mi hija quería a los 8 años ver High School Musical porque en su escuela todas la habían visto. Y dice, pero ¿por qué una niña de 8 años tiene que ver un programa? Que estoy de acuerdo, no pasa nada, entre comillas. Pero son niños ligando con niñas. Uh-huh. O sea, ¿por qué tiene que tener el concepto niña-beso a los 8 años?
Correcto. Yo tengo el mío que quiere jugar Fortnite porque están de moda los jueguitos.
Sí.
Y pues no, ya Fortnite tuvo que sacar una de los puros jueguitos, de los puros bailecitos, perdón. Sí. Donde ya los niños los pueden ir replicando para los que los puedan
pero
bailar.
Pero entonces para eso entonces, tú invitaste a la más picuda del mundo mundial en contenidos.
A la más picuda del mundo mundial. Ella es la vicepresidenta de Common Sense Media, que es una
todos una métanse a Common Sense, es lo máximo.
Es lo máximo, porque mira, como mamás, pues no nos da tiempo de voy a ver esta, y ahora voy a ver esta película, y ahora voy a ver este libro.
Para
no podemos
si no
ser un filtro
sí,
personalizado
con
tal catarata de sí. cosas que hay. Pero entonces para eso está Common Sense, que se dedican precisamente a hacer un filtro en la era digital de los contenidos para cada edad. Entonces ellos te dicen, bueno, este videojuego sí puede verlo tu hijo, pero te voy a decir qué valores debes rescatar después de que lo juegue, por dónde te tienes que enfocar. O, por ejemplo, Fortnite es un juego que ellos tienen bien evaluado, pero para niños de 14 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero para niños de 8, no. Entonces, te dicen por qué no, ¿no? Porque hay violencia, porque tal. O sea, no te dicen no porque no, sino te explican todo el contexto de por qué un contenido no es apropiado para cada edad.
Y además me gusta que ellos, o sea, lo que te dicen viene de un grupo de psicólogos, pedagogos, gente preparadísima. Pero además, también hay una votación de papás.
Así es.
Bueno, comento, o sea, sí, no sé si es votación, o sea, como un feedback de papás y un feedback de chavos de esa edad y de un poco menos y un poco más.
Que van calificando y aportan.
Califican y te dicen, a mí la verdad la vi, entonces pones el niño que vio Iron Man de 8 años que dice, no me gustó, me dio pesadillas.
O sea, ni la entendí.
No la entendí nada.
Se me hizo aburrida.
Exacto. Entonces te da como los tres lados para que al final tú tomas la decisión. Yo la verdad me ha servido sobre todo esta aplicación. Bueno, ya no tienen la aplicación,
ya no
pero
tienen
sí
la
me
aplicación.
Meto a la página. Porque es la ley absoluta. Es
exacto.
Dios. Entonces, cuando uno de mis hijos me está intenseando,
vamos a ver qué dice.
Incluso el sponsor, cuando me dice, ay, qué payasa, ya podría ir a ver, no sé qué. Le, no, no, que sí, que no, que duda. commonsense.com. Mira, aquí dice que mata, chingas. Ya.
Y punto. Y te dice por qué.
Y entonces ya todos se quedan así y dicen, ah, ok, ya sí, commonsense dijo ya.
Porque son los expertos. Sí, son los expertos.
¿Y esta mujer qué ganas de irla a escuchar?
Pues va a estar maravilloso, María, porque además María es mamá. Entonces ella no solamente cuenta desde la parte de la pedagogía, de la psicología, pero también desde la parte de ser mamá, ¿no? Cómo ir moderando y cómo ir consumiendo distintos contenidos que son apropiados para la edad de cada hijo. Exactamente. Así como hay cosas que no un niño no le puedes enseñar a manejar a los 10 años. Entonces, hay películas que tu hijo no puede. ¿Por qué? Porque no, su cerebro no está desarrollado de manera óptima para recibir y procesar tal niveles de violencia, por ejemplo.
Exacto, porque y además puede ser que no salpique sangre o que no haya sexo
es que,
abierto. O sea, no tiene que ver literalmente las cosas, pero hay simplemente contextos que no son apropiados y que no es necesario ponerles en la cabeza todavía. ¿Para qué los vas a es empujarlos a un momento que todavía no les corresponde?
Es que muchas veces como papás pensamos, ay, no hay escenas de sexo, puede ver la película. ¿Por?
Oye, pero ahora ya prefiero que vean las escenas de sexo a la sangre que
te escupe. A la sangre que corre y te cayó el dedo.
Sí. No, o sea, ya no hay para dónde hacerse. Por eso una cosa así es muy útil.
Así que vamos a tener entonces a Common Sense.
¿Qué más?
Vamos a tener, por supuesto, todo un bloque dedicado a la tecnología. Vamos a tener una plática que los va a invitar a ver, a echar una mirada al futuro que van a vivir sus hijos, con todo lo de la...
¡Qué miedo! ¿No?
7D, exactamente, un mundo que drones, inteligencia artificial. Fíjate que, no sé si te pase, pero muchas veces, no, es que la inteligencia artificial... Ah, no, sí, es un tema súper serio. Y nadie sabe bien qué es la inteligencia artificial. No estamos conscientes de que van a venir los robots a quitarles los empleos a nuestros hijos.
Sí.
Entonces, ¿por qué estamos esperando para darles a nuestros hijos clases de robótica? En fin, no sé, muchísimas sí, cosas, ¿no? ¿Por qué 10 años antes no estamos ya viendo lo que viene?
Porque somos
en el
mexicanos.
Mundo que va a vivir nuestro hijo, nuestra
nos
hija.
Nos damos cuenta cuando nos dan la cara así.
¡Sac! Entonces, vamos a tener toda como un... una mirada al mundo que van a vivir nuestros hijos,
qué terror. Sea,
adolescentes, todavía niñitos, recién nacidos, no importa de qué generación sea, a qué se van a enfrentar a través de todo lo que pone sobre la mesa la tecnología. Tenemos también una charla con Armando Noboa, que bueno, obviamente es el hit de verdad del tema de seguridad en internet. Es aliado de Mothers y vamos a hablar de la generación, de la iGeneration, cómo están pensando, cómo están interactuando con la tecnología, sobre todo las cosas que las mamás tenemos que saber sobre la tecnología y sobre cómo nuestros hijos están hoy en día consumiendo la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa con el celular después de las 12 de la noche?
No, bueno,
se acaban los paquetes de datos, olvídate, ¿no? Mientras nosotros pensamos que nuestra hija está dormidita, no les voy a dar el ejemplo que les iba a dar, mejor vayan y escúchenlo, porque sí, pero ¿sabes qué? Sí, da miedo, pero no, más bien da una oportunidad de saber qué es lo que está pasando y poner cartas en el asunto, ¿no?
Pero te digo una cosa, hay un comentario al margen de eso, yo esa parte no la entiendo. O sea, sí la entiendo, pero la entiendo también que no entiendo, papás y mamás, mothers y fathers, ¿por qué carajos los dejan tener pantallas en su cuarto? O sea, para mí es elemental. A las X noche, horas de la noche para una, la del 13 y para el de 11, la pantallita se apaga y se queda junto a la tele todas las pantallas, incluida la mía y la del
esposo. En la zona social.
Se quedan apagadas ahí. O sea, no hay pantallas en los cuartos. Fin de la conversación.
No, hoy
no puedo entender que haya gente que les ponga una computadora, una tele, una tal.
Pero no te vayas muy lejos. Se van a dormir con el celular.
Sí,
es que hoy ya con los smartphones, ya la computadora, ya un chavo no quiere ni una computadora, le estorba. Lo que quiere es un celular para irse a dormir con el celular.
No, Juan, pero no necesita. El tele se apaga y se deja junto a la tele.
Yo, como siempre digo, en mis épocas, yo hablaba después de las 8 de la noche, no, ni antes de las 8 de la mañana.
El otro día, el de 11, me dice, ¿le puedo hablar a mi amigo para invitarlo mañana? Y le digo, de ninguna manera, son las 9 y cuarto de la noche. Ay, ¿y qué importa, mamá? Le mando un mensaje. Le dije, no, no invitas a alguien por mensaje, le vas a hablar, uno. Y dos, no hablas después de las 8. Lo siento, tu mamá tiene 46 años y así es, así se van a hacer las cosas aquí.
Pero tiene que ver un poquito con lo que decíamos antes, porque nos da miedo decirle, no, no te puedes meter a dormir con el celular. ¿Pero por qué si tengo 16 años? Y entonces nos da miedo cruzar esa línea
porque
de...
Porque hay que respetar su intimidad.
Hay que respetar su intimidad. No, no, perdón. Si tú compraste
el
celular,
te compras el paquete de datos. Hay que primero que respetar su intimidad.
Entonces, ese celular, pues debe de tener ciertas normas. Que yo creo que es lo que se nos pasa muchas veces a los papás. Que, ya le di el celular sin pensarlo, ¿no? A los 8 años, no. A la edad que sea, ya se lo di sin pensar y no hay una serie de reglas que van a determinar el uso del celular de hoy hacia adelante. O sea, nos da flojera pensar en, bueno, y en 3 años, ¿qué va a hacer con el celular? Entonces, el momento de darle un celular a un hijo es mucho más que entregárselo.
Ese momento, claro.
Es todo un acontecimiento porque eso va a marcar la vida de su hijo.
Totalmente.
Entonces, hay que pensarlo. Y si lo van a hacer, hay que pensar cómo lo van a hacer y bajo qué reglas lo van a hacer.
Yo sí hice un contrato con la de 13 que se lo di, cuando obvio, hacía un año o dos, todos los de su salón ya tenían mamá. Todos tienen, y yo le decía, ay, pobrecita de ti, tú no, ¿no? Se lo di un día que los mandé solos a Cancún, a casa de mis cuñados, y por más que iban encargados con la línea aérea, me daba terror, como el tránsito en el aeropuerto, sí, entre que los cachaban mis cuñados y yo, y entonces se lo di. Y claro que luego ya no se lo quité. Pero sí hice un contrato. Y cada quien pondrá sus cosas. La última cláusula del contrato dice, este teléfono es mío, yo lo pago, tú eres mi, ¿no? Y mientras seas menor de edad y tú no pagues tú este, en cualquier momento te puedo retirar.
El celular.
Puedo consultar. Si quieres tener internet en tu teléfono, yo tengo que saber la clave siempre. Si la cambias sin avisar, te lo quito. O sea, así estoy. Me dice, mamá, este contrato está de la cachetada, ¿no? O sea, si hago cualquier cosa, me lo quitas. Pues, y acuérdate bien.
Sí.
Porque te lo voy a quitar.
Recuérdalas,
¿no?
Todas.
O sea, no las olvides. Y sí, y de pronto pasa, y sí, se lo quito y sobreviven, ¿eh? No les pasa nada y aprenden muy bien la lección.
Ese contrato lo promueve mucho Armando Novoa. Sí. Y la verdad es que sí, creo que es como en todo. Hay ciertas reglas. El mundo, o sea...
Y si las rompes, salen las consecuencias.
Hay consecuencias.
Eso es una manera de aprender también otra cosa.
Exactamente. Entonces, bueno, vamos a tener a Armando Novoa sobre eso. Leonardo Kurchenko va a dar esta mirada al futuro de nuestros hijos. Y luego, a partir de eso, o sea, este es el mundo que están viviendo nuestros hijos. ¿Qué educación les damos?
¿Cómo le hacemos?
Yo soy una convencida de que la educación es lo que transforma todo. Entonces, tenemos que darles a nuestros hijos una educación que corresponda a la realidad que están viviendo. Entonces, bueno, por supuesto, mis aliados incondicionales en Mothers, porque hablar de mamá sin hablar de educación no podría ser, que son uno internacional, ellos también están súper presentes en Mothers, y ellos nos van a hablar específicamente de cuáles son las herramientas que les tenemos que dar a nuestros hijos. ¿Qué necesitan entender? ¿Cómo aprenden nuestros hijos? ¿Verdaderamente es importante seguir dándole que se aprendan los ríos en China, como a nosotras nos tocó en prepa? ¿No?
O unas clasecitas de robótica y programación.
Exacto.
¿No?
¿O qué tal aprender a saber qué es cierto y qué no es cierto en internet? A saber que no todo lo que hay en internet es cierto. Exactamente. Entonces, todas estas herramientas que a veces como papás nos pasamos por alto porque, claro, pues la escuela está para enseñarles, ¿no? Y no, también nosotros tenemos que como ejercer ese liderazgo en el sentido de qué quiero que aprenda mi hijo, cómo quiero que lo aprenda. Hoy lo aprenden en diferentes maneras. Entonces, tenemos también todo el ámbito de educación. Tenemos, por supuesto, a Leti Valero, que va a hablar de vínculo, ya decíamos hace ratito, y a la gran Julia Borbolla,
la rockstar de la psicología. O sea, nada más por ella vale la pena ir a
Mothers. De verdad que sí. Sí, la verdad es que es un programa que está muy redondo. Es un programa, o sea, es un foro al que no, pues ni sus risitas y sus lagrimitas, pero sobre todo es un foro donde hay que estar tomando nota, porque vamos a aprender.
Totalmente.
Vamos a aprender mucho, a tomar apuntes, a reflexionar y a poder, lo que queremos hacer el 23 de octubre es abrir espacio a la reflexión sobre nuestro papel de mamás. Después, conocer el mundo que rodea a nuestros hijos y luego aprender las herramientas que necesitamos para conectar y acompañarlos en su formación.
Y quitarnos el miedo, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso es una cosa que hace Mothers Padre, de inspirar y de decir, sí se puede, no hay, sí hay salida, no es el fin del mundo porque hay tecnología, ni los niños están peor que nunca. Los que estamos peor que nunca somos los papás y por eso hay que ir a esto, a inspirarse y a tomar nota, como bien dices, y a hacerlo, o sea, a hacer lo que tengamos que hacer para que nuestros hijos hagan lo mejor que puedan hacer en el mundo de mañana.
A ejercer nuestro papel de mamás a full.
Exacto. Y disfrutarlo en el intento.
Incluye el disfrute, incluye el gozo, incluye el que te puedas, que tú seas una autoridad en casa, no significa que no te vas a divertir muchísimo con tus hijos.
La puedes pasar muy bien.
Que no lo puedes, que no puedes besuquear a tu hijo 20,000 veces al día mientras se deje. No. Tú puedes ser una autoridad, pero puedes ser la autoridad más cariñosa y la autoridad que conecta y con la que juegan, pero eres la autoridad, eres la formadora.
Y los niños no se van a traumar porque seas la autoridad, se van a traumar si no lo eres.
Exactamente. Eso, lo que acabas de decir, es fundamental.
¿Dónde compramos boletos?
www.mothers.com.mx.
Mothers con D de dedo.
Ajá, como de moda, M-O-D-E-R-S.
También lleven a los padres, porque la verdad es que los ninguneamos mucho, pero creo que en realidad participan menos de lo que quisiéramos, porque no los dejamos.
Exactamente.
O sea, que dejen participar a los padres
que están interesados en venir.
Qué bueno.
Martes 23 de octubre.
Muy bien, ahí estaremos. Yo voy a hablar del hashtag todo mal. No sé qué es eso.
¡Aplausos! ¡Aplausos!
¡Qué padre que viniste, Susi! Gracias.
Muchísimas gracias por invitarme gracias por acceder a venir a Mothers.
No, hombre, todo
feliz.
Nos vemos muy pronto por ahí. Compren sus boletos y vengan a ver qué aprendemos.
Este fue el podcast de La Amargator. La Amargator. Producción y voz en off, Antonio Sempere. La Amargator, un podcast de finísimos.com.